Tenemos algunas frases, frases hechas, ¿no? Que nosotros las damos por sentado, que lo dice la Biblia, que están en la palabra de Dios. Pero en la palabra de Dios no están, nunca aparecieron. Pero bueno, lastimosamente, o para nuestra sorpresa, no son citas bíblicas. Aparte de esas famosas citas bíblicas que nosotros decimos, porque así dice la Biblia, también hay otras ideas, ¿no? Hay cosas que nosotros aseveramos, damos por sentado que es así, pero la Biblia dice otra cosa. A veces se debe a la interpretación que alguien hizo y lo transmitió y se viralizó y por ende alguien lo tomó y lo compartió. Todos somos hijos de Dios, ¿no? Esa idea que tiene fundamentalmente la gente cristiana que profesa otra religión, no el Evangelio específicamente, y todos somos hijos de Dios, ¿o no? Y a veces te torean, ¿no? ¿No es así acaso? Todos somos hijos de Dios. A veces, de acuerdo a las posibilidades o al tiempo que uno tiene, muchas veces no tiene la posibilidad de aclararle que no todos somos hijos de Dios. Pero bueno, el problema es cuando los cristianos lo aseveramos y lo creemos de esa forma. Juan capítulo 1 dice en el versículo 12: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Todos le pertenecemos a Dios. Todos somos creación de Dios. Pero los hijos de Dios son los que creen en su nombre. Romanos 8, del 15 al 16 dice: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y Efesios 2, del 1 al 2, la versión contemporánea dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano tampoco es de Dios. Pero hay una coma. Todo aquel que no hace justicia, coma. Esto separa de la última parte de la oración. Ni ama a su hermano tampoco es de Dios. Entonces, lo que vemos aquí, que no todos son hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, aquellos que tienen en su espíritu el testimonio que da el Espíritu Santo de que somos hijos de Dios, por el cual podemos llamarle Abba Padre, y como dice Efesios 2, 1 al 2, que se exterioriza a través de nuestras acciones quiénes somos, si somos hijos de Dios o no. ¿En qué? En que practicamos la justicia. Segundo, en que amamos a nuestros hermanos. Segundo, ayúdate que yo te ayudaré. Porque la Biblia dice, porque dice la palabra de Dios, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dice eso la Biblia? No dice eso la Biblia. La realidad es que dice la palabra de Dios en Mateo 16, 24. Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No necesariamente dice ayúdate que yo te ayudaré. Simplemente dice niégate, toma tu cruz y sígueme. No sé de dónde pudo haber aparecido esta frase, ayúdate que yo te ayudaré, pero está instalada. Quiero que sepa que no aparece en la Biblia y que por lo tanto no podemos considerarla como palabra de Dios. Sí, como una frase, qué sé yo, no sé, que puede ser utilizada, apropiada para alguna circunstancia X. Pero la realidad es que nosotros tenemos que saber que nuestra ayuda viene de Dios. Nosotros tenemos que creer en la ayuda que nos proporciona el Espíritu Santo para que podamos salir adelante. Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Está de más recordarle todo el texto porque creo que es uno de los que más conocemos. Pero el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quieras que vayas. No sé si tenés que ayudarte, lo que sí tenés que tomar una determinación y seguir adelante. Y saber que Dios va a estar con nosotros ayudándonos. Por eso la frase es muy bonita, suena bien, pero no es bíblica. La Biblia no dice ayúdate, la Biblia dice yo te ayudaré. Y lo dice Dios. Y nosotros tenemos que confiar en Dios y saber que no depende de nosotros, depende de Dios. Y si yo me pongo en las manos del Señor, me sujeto a su voluntad, el respaldo del Señor va a estar. Y como Dios le dijo a Josué, y como Dios le dijo a Jeremías, nadie te podrá hacer frente. Una de las frases que estoy escuchando mucho en este tiempo, y yo creo que tiene que ver también con lo sensible que estamos todos por la pérdida de seres queridos, ¿no? Familiares, amigos, personas muy importantes de nuestras vidas, que a veces todos, y en este caso no generalizo, pero un gran porcentaje de personas que está sensible, muchas veces adopta esta idea. Cuando alguien muere, Dios gana un angelito. Si no fuiste un ángel acá en la tierra, no lo vas a hacer después, ¿no? es tierna la frase. Y yo creo que quien la emplea lo hace con la mejor de las intenciones, ¿no? Pero no es verdad. Los ángeles son ángeles y los humanos somos humanos. Y si bien una vez que morimos pasamos a la otra vida y la realidad es que jamás nos convertiremos en ángel. Los ángeles fueron creados por Dios para una tarea específica y la están cumpliendo, y nosotros fuimos creados para otra y esperamos estar a la altura de las expectativas de Dios. Y la realidad es que esto va a ser así siempre. Dice 1 de Pedro 1:22, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Más allá de que nosotros podamos tener la idea de que cuando morimos nos enternecemos, tal vez pasamos a ser mejores personas de lo que fuimos en la tierra, la realidad es que no es así. Y que tenemos que tener en cuenta lo que el apóstol Pablo dice, que está determinado que una vez que el hombre muera, venga el juicio, ¿no? Dice la palabra de Dios en relación al hecho de que cada persona tiene la posibilidad aquí en la tierra de arreglar sus cuentas con Dios y de vivir aquí en la tierra una vida que agrade a Dios. Pero por más que haya sido bueno aquí en la tierra, no hay argumentos bíblicos que nos den a nosotros la pauta de que muriendo vamos a pasar a ser ángeles. Simplemente vamos a pasar a tomar aquello que Dios ha preparado para nosotros como hijos suyos. Lo dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y guardado la fe. Ahora me espera, dice el apóstol Pablo, tomar la corona que me ha sido preparada. La tiene clara el apóstol Pablo, ¿no? Sabe lo que le espera, sabe lo que hay para él preparado en el cielo. Por lo demás, me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Es decir, más claro que eso, creo que no hay. Así que, amados hermanos, esa es la realidad. No nos alcanza mucho el tiempo. Pero bueno, hay tantas frases que muchas veces nosotros tenemos presente. Hay una que genera mucha discusión: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y acá se crea una discusión, ¿no? Porque muchos utilizan estos pasajes que les voy a compartir para asegurar que no es verdad. Salmo 5, del 4 al 5. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. El Salmo 7, 11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces uno dice, bueno, está clarito, es explícito el pasaje. Dios aborrece al pecado y no ama al pecador. Y eso es una ridiculez. Es absurdo pensar que Dios no ama al pecador. Hay que tener en cuenta que en qué sentido lo dice el salmista David cuando expresa: el malo no habitará junto a ti. Es decir, porque el pecado, dice el apóstol Pablo, nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso Dios establece los sacrificios como la forma, la manera de que los pecadores se puedan acercar a Dios mediante un animal expiatorio. Podía ser una torcasita, podía ser una paloma, podía ser un cordero, un cabrito o un ternero. El hombre puede acercarse a Dios mediante un animal, una ofrenda expiatoria. Un inocente que muera por el pecador. La única manera de que el pecador se acerque a Dios. Ahora, ¿por qué Dios ofrece ese medio y esa posibilidad? Porque Dios ama al pecador. Entonces uno dice, ¿pero por qué dice Salmo entonces esto? Porque dice una verdad que hay que interpretarla en su contexto. ¿Cuál es su contexto? Toda la Biblia. Y cuando leemos toda la Biblia, nos damos cuenta con el texto más conocido del mundo, por la comunidad cristiana evangélica, la católica, la protestante, y aún incluso por gente que ni siquiera profesa alguna fe. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice a los justos, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién apunta? A los pecadores, porque ama al pecador. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. No necesariamente contra el impío, sino contra el pecado del impío. El impío tiene que saber que Dios le ama y quiere salvarlo. Muchos de los salmos son conocidos como salmos imprecatorios, ¿no? Donde expresan la necesidad del salmista, que es la necesidad de toda persona que muchas veces está sufriendo injusticia. ¿Qué queremos? Que Dios nos haga justicia. y que el que hace el malo la pague, loco, y que sufra, y por qué no, porque hace cosas malas. Pero es realidad lo que deseamos, es lo que a veces pensamos cuando estamos enojados, pero cuando bajamos un cambio y nos refugiamos en el Señor y hablamos con el Señor pone las cosas en su lugar en nuestro corazón. Y decimos, no, Señor, perdóname, perdóname porque me enojé, me airé por lo que pensé, por lo que dije, por lo que deseé. Lo bendigo. Bendigo al que me hizo mal. Bendigo al que me hizo daño. Entonces, muchos de los salmos expresan la necesidad de un hombre que está dolido, que está quebrado por la injusticia y que espera que Dios haga justicia. Pero Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Y aunque este texto, que muchas veces lo interpretamos de esta forma, que Dios aborrece al pecador, tenemos que entenderlo en su contexto.